arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. De nuevo estamos en otro programa de La Barandilla. Queridos radioyentes e internautas, ya sabéis, yo soy Arturo y nos podéis escuchar en www.labarandilla.org o en Radio La Barandilla, en www.hospitaldialagman.es, en Facebook en La Barandilla y en Radio Universal Galicia.
Se puede mezclar y dar un tono más especial.
Y hoy están conmigo mis colaboradores de siempre. Está Paquita, Fe, Ángel Antonio, Fer y Francisco. Buenos días, chicos. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos.
Y hoy tenemos una entrevista muy especial. Es Antonio Pampliega, que seguramente le recordaréis cuando os lea un poco su biografía. ¿No es así, Antonio?
Sí, creo que sí.
Un periodista conocido mundialmente. Bueno, nació en 1982... Es un periodista freelance español especializado en las zonas de conflicto. Desde el 2008 ha cubierto Irak, Líbano, Egipto, Afganistán, Haití, Siria, etcétera. Sus trabajos han sido publicados por la BBC, la CNN, El País, The Times, Agencia EFE y un montón más. Y por lo que se le recuerda es porque estuvo secuestrado durante 10 meses en Siria. El secuestro fue perpetrado por el Frente de Al-Nostra, de una franquicia de Al-Qaeda, el 13 de julio del 2015, y este suceso dio la vuelta al mundo. Antonio se define como un contador de historias y no un Indiana Jones, y dentro de sus artículos están Mentes rotas por la guerra, Perdidos de Alepo, Pañuelos para existir, La última leprosería de Turquía, Mujeres a pie de guerra y un sinfín más. Antonio, buenos días, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, muy buenos días, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Nosotros es un placer tenerte aquí. Dinos de estos artículos, ¿cuál es el que te sientes más orgulloso de haber escrito? ¿O de estos o de todos los más que hayas escrito?
Pues todos tienen un poquito de mí y es complicado, ¿no? Sentirte orgulloso de uno. Es como si tienes dos o tres hijos. ¿Cuál es el mejor? Bueno, pues de los que más orgulloso, quizá el de los niños perdidos de Alepo, porque era un momento de la guerra donde no se hablaba de lo que estaba ocurriendo en Siria, y José Manuel López, que es el fotógrafo que siempre me acompaña, y yo queríamos centrar la visión de lo que estaba allí ocurriendo en los más desfavorecidos, ¿no? que son los críos. Entonces les dimos a ellos la voz para que contaran cómo era su guerra, ¿no? Y entonces, bueno, ese artículo, digamos, que cambió un poquito la visión que tenía Occidente de lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Porque que un niño de 12 años te diga, bueno, pues que por la noche tiene pesadillas porque ve a gente levantarse de las tumbas y perseguirlo, pues te afecta. Ese es uno de tantos.
Ya, uno de tantos. Bueno, Ángel os va a contar un poco cómo coincidimos con Antonio y cómo gracias a eso está aquí con nosotros hoy.
Pues el pasado sábado 28 de enero coincidimos en la Plaza de la Villa, en el antiguo Ayuntamiento de Madrid, con bomberos solidarios que partían hacia Siria en ayuda humanitaria. Y al explicarle el proyecto de radio que realizamos en Conecta con Nosotros, pues Antonio Pampliega ha tenido la amabilidad y deferencia de estar hoy aquí aportando su gran experiencia.
Bueno, pues antes de empezar con la entrevista, primero un poquito de música y os dejamos con El Muro de Pink Floyd. Bueno, esperamos un ratito que todavía la música no está preparada, pero ahora creo que va ya hasta aquí.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Oh,
Bueno, antes de nada deciros que si que tenéis que tenéis alguna duda o queréis comentar algo del programa, podéis hacerlos en oyentes@labarandilla.org. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista, Antonio, si te parece bien.
Sí, claro.
¿Cómo te surgió la vocación y qué pretendes contar con las historias que nos relatas?
Bueno, durante mi época universitaria vino a...
¿Estudiaste periodismo?
Estudié periodismo en la Universidad Europea. Vino un conferenciante, un fotógrafo iraní que se llama Recha, trabaja para National Geographic, y él nos puso a los estudiantes su trabajo en la guerra de Afganistán de los 80 con los mujahidines, ¿no? Entonces, yo vi aquellas imágenes, aquellas historias, aquellos testimonios que él nos contaba y yo dije, yo quiero hacer esto. Así es como surge un poco. Y también, bueno, eran unos años donde empezaba la guerra de Afganistán, empezaba la guerra de Irak, y uno de mis profesores era el que más, bueno, pues nos conducía por ese camino, ¿no? Sí, para que siguiéramos los pasos de otros compañeros que teníamos en el extranjero.
Ya. Y con las historias que nos que pretendes contarnos, la verdad, la objetividad, lo que existe o...
Bueno, la verdad, la objetividad son complicadas. Lo que a mí me gusta decir es que mi trabajo, yo voy a los sitios y doy voz a la gente que no puede hablar normalmente, y yo me convierto en los ojos de aquellos que no pueden ver. Son todos los sitios donde he estado, que has estado diciendo al principio, están muy lejos de España, muy, muy lejos. Entonces es complicado empatizar con este tipo de gente, pero ellos también tienen una historia y todos necesitan que contemos esa historia.
Lo que ocurre, ¿no?
Eso es. O sea, no solamente, bueno, pues las desgracias de la guerra, sino lo que pasa después de la guerra. Uno de los artículos que tú decías, que es Mentes rotas por la guerra, es de Somalia y es en un psiquiátrico. Porque después de 25 años en guerra había muchísima gente que tenía problemas mentales por culpa de la guerra.
No.
Entonces ellos también tienen sus historias. O como los niños perdidos de Alepo, o como la de la semana pasada con una leprosería aquí en Alicante, todas las personas merecen. Entonces creo que el objetivo del periodismo debe ser ese, ¿no? Acercar historias que nadie conoce y abrir los ojos a la gente.
Que la gente conozca cuál es la realidad, ¿no?
Eso es.
Y que claro, muchas veces no está tan lejos de aquí.
Sí, muchas veces pensamos que pues está en Somalia, en Haití, ¿no? Está Fontilles, en Alicante, está aquí al lado. No. Está aquí hoy en este estudio, en la barandilla con todos vosotros. Vosotros también tenéis una historia que contar.
¿Cómo lleva a tu familia que fueses corresponsal de guerra?
Eso es lo peor.
Sí.
Sí. Eso es lo peor. Cuando yo se lo dije a mis padres, mi padre decía, estás loco.
Ya.
¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Anda, ya se te quitará
la tontería.
Se te quitará la tontería y ya dejarás de hacer estas cosas y pues, te dedicarás a otro campo del periodismo.
¿No estaba de acuerdo tu padre en que fueses periodista?
Estaba de acuerdo en que fuese periodista,
pero él
pensaba que iba a ser periodista de deportes. Entonces, claro, cuando le dices a tu padre que te vas a Irak en 2008, que es un sitio, pues por lo que vemos en las noticias, donde hay combates, hay muerte, hay secuestros, pues dicen, bueno, pues a lo mejor que vaya, que pruebe y seguramente se canse y no vuelva a ir nunca más. El problema es cuando tu hijo sigue yendo y entonces...
Ya lo aceptan, ¿no?
Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos si lo aceptan. Claro. Pero, por ejemplo, después del secuestro, lo primero que le dije a mi madre en Torrejón fue, mamá, te doy 5 meses y después me vuelvo a ir a trabajar. Y ha ocurrido así, me he vuelto a ir a Irak y no me han dicho nada. Ahora son los primeros que me apoyan. Antes también, pero bueno, pensaban, ya se la acaba, como decía Arturo, ya se la acaba la tontería. Ahora son los primeros. No dicen absolutamente nada, al contrario, son ellos los que me empujan a seguir. Sin ellos, seguramente hubiese dejado esto hace mucho tiempo.
Ya. Muy bien.
¿Y el viajar por todo el mundo ha incidido en tu vida personal de alguna manera?
A mí me ha abierto mucho más los ojos, me ha hecho mejor persona, muchísimo más, porque me he dado cuenta de lo afortunados que somos, por ejemplo, aquí en España.
No, ya ahora has dicho lo cierto y la verdad, que somos unos privilegiados y cuando vemos las noticias y solo lo vemos en el sentido de conflictos armados, gente pasando hambre y dices, madre mía, si es que lo tenemos todo y encima nos quejamos de que de vicio, no de otra cosa.
Entonces estos viajes te sirven también, ¿no? Para darte cuenta...
De otras realidades.
De otras realidades y, bueno, pues que a lo mejor no tenemos, entre comillas, tanto derecho a quejarnos tanto, ¿no? Por tonterías, ¿no? Porque pues no nos podemos ir de vacaciones o porque la señora del supermercado tarda más o tarda menos en pasar los productos. Bueno, hay gente que lo está pasando realmente mal. y ellos no se quejan. O sea, yo he visto muy poca gente en unas condiciones deplorables quejarse. Muy, muy poca gente.
Es verdad que eres los ojos para nosotros que estamos aquí. Nosotros tenemos ocasión, algunos sábados, de visitar exposiciones donde nos hablan de los inmigrantes, de las penalidades que pasan para conseguir buscar un futuro mejor al salir de su país. Y bueno, pues tenemos la fortuna de que estés hoy aquí con nosotros para que sigas abriéndonos los ojos. Ya te digo, con estas exposiciones tenemos una perspectiva mucho mejor, pero no cabe duda de que estando en los sitios in situ es como se aprende, ¿no? La cultura de los problemas de los demás.
Desgraciadamente, por fortuna, no todo el mundo puede viajar a estas zonas. Entonces ahí es donde está la labor del periodista. Viajamos, contamos y regresamos para enseñar. Entonces las exposiciones, nuestros documentales, deben incidir en eso, en saber lo afortunados que somos, explicar por qué, por ejemplo, en estos últimos años hay una oleada de migrantes que se arriesgan a cruzar el Mediterráneo y se dejan la vida en las costas de Grecia, de España o de Italia. ¿Qué hay detrás de esas personas? Esas personas, como decía al principio, tienen una historia, no vienen porque sí.
¿Qué es lo que les lleva a hacer eso, no?
Pues imagínate.
Que se juegan la vida cruzando...
Porque muchos de ellos no saben ni nadar. Saben que si se caen al agua se van a morir.
¿Cómo lo tienen que pasar y estar pasando para que tomen esa decisión?
Bueno, Fe, creo que continúas tú con la entrevista.
Sí. Hola, Antonio. Buenos días.
Buenos días, Fe.
Quería saber cuántas exclusivas o reportajes has conseguido publicar.
Uf, exclusivas, reportajes muchísimos. Muchísimos. Pero, ¿qué es una exclusiva? Algo que no tiene ningún otro medio. Por ejemplo, de esas solamente he hecho una. Fue en Alepo, en 2014, con José Manuel López. Nos metimos dentro de uno de los túneles que tenían los rebeldes en la ciudad de Alepo. Colocaban explosivos debajo de las zonas del régimen y luego los explotaban. Ese lo colocamos en la cadena de televisión CNN y en el periódico español El Mundo. Y reportajes, muchísimos. Pues quizá 500. Y llevo 9 años dedicándome a esto. Muchísimos.
Sí, sí.
No, una a la semana no, normalmente no.
Depende si estoy. Cuando estoy, por ejemplo, trabajando sobre el terreno, pues a lo mejor incluso 3 a la semana. No. Si no, bueno, pues a lo mejor 1 a la semana, 1 al mes, depende.
Depende un poco.
Sí, ¿no? Depende de todo el material que haya traído, a los medios a los que se los voy colocando. Si es un conflicto que está, bueno, pues en auge, pues, entonces sí que colocamos muchos más, porque bueno,
de dar más noticia al...
porque es más noticiable. Sí.
¿Cuánto puede pagarse por una exclusiva o un buen reportaje?
En España bastante mal. Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Se paga bastante mal los reportajes. Hay medios que pueden llegar a pagar 45-60 euros por un reportaje. Quien te lo quiere pagar, porque hay medios que te lo piden gratis y dicen que es para tu promoción personal. Eso me ha pasado. Sí, entonces está muy mal pagado. Sí. Y lo que tiene que entender la gente es que los que dedicamos nuestra vida a hacer este tipo de periodismo no lo hacemos por el dinero, lo hacemos por los demás.
Lo deberían entender, ¿no?
Lo deberían entender, pero bueno, si no lo entienden tampoco es... no es un problema. O sea, me gustaría vivir de mi profesión, obviamente.
Ya.
Porque mi padre dice: Antonio, tú no tienes una profesión, tienes un hobby muy caro, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho, amo mi profesión, estoy dispuesto a jugarme la vida por informar. De hecho, estaba a punto de dejarme la vida. Y lo que tiene que entender la gente es que lo hacemos porque tenemos un compromiso con otros seres humanos. Porque, como digo, al principio es lo más importante, y es lo que tenéis que quedaros con esta entrevista. Todas las personas, todas, necesitan que les cuenten su historia. Y el día de mañana, si ocurre alguna desgracia en mi país, Dios no lo quiera, en el nuestro, a mí me gustaría que alguien viniese de fuera y nos ayudase a contar qué está ocurriendo aquí.
Sí, sí.
Pues entonces, como ellos quizá no puedan, por eso vamos nosotros y contamos lo que ocurre en Somalia, en Haití, en Nicaragua, da igual.
¿Cómo se consigue la objetividad en el conflicto? ¿Está mediatizada la noticia?
Yo creo que la objetividad no existe. No. Nadie puede ser objetivo porque todos tenemos
un punto de vista.
Tenemos que ser honestos. La palabra no es objetividad, sino es honestidad. Cuenta lo que ves, intenta transmitir algo, porque la objetividad, ¿qué es? Si siempre dependemos de un medio de comunicación que tiene unos intereses, o si seguimos siendo seres humanos, entonces nuestra objetividad depende de nuestro punto de vista. Si tú has visto cómo matan niños o cómo hay niños que pasan hambre, cuéntalo. Ya está. Es ser honesto contigo mismo y el día que te vayas a la cama duerme bien. Y sepas que lo que has hecho sirve y lo has hecho de corazón y no para intentar pues mediatizar un conflicto o intentar manipular a la gente.
O tergiversar las cosas.
Eso es.
La noticia.
Vale, muchas gracias.
Nada, a ti.
Bueno, y ahora vamos a seguir con un poquito de música. The World is Stupid de Culture Club. Bueno, y Ángel va a continuar con la entrevista.
Antonio, ¿cómo es la vida diaria de la gente que sufre estos conflictos? ¿Cómo es su moral o cómo la mantienen?
Bueno, lo que tiene que entender la gente que nos está escuchando es que en las zonas de guerra se muere, pero también se vive. O sea, la gente vive cada día. Sigue yendo a la compra, los críos siguen yendo a los colegios, se sigue haciendo vida diaria. Porque después de muchos años, imaginaos, Somalia lleva 25 años en guerra, Afganistán llevan 40. A lo mejor alguno de vosotros no llega a tener 40 años, pues hay gente que con 40 no conoce otra cosa. Entonces tú tienes que seguir tu día a día, pues sigues haciendo tu vida. En un contexto mucho más complicado, pero sí, es posible. Al final no acabas perdiendo el miedo, porque es complicado salir a la calle y perder el miedo pues a bombardeos o a grupos armados o secuestros, pero sí que te acabas acostumbrando, el ser humano se acaba acostumbrando a todo. Es mucho más fuerte de lo que pensamos. El ser humano es muy, muy fuerte.
Sí, estamos mejor hechos de lo que nos creemos. Muchas veces no...
O sea, igual es peor un conflicto nuevo en que no están acostumbrados a lo que es la guerra, a un conflicto en el que llevan 40 años como en Afganistán, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, pues en Afganistán...
Que es lo habitual.
Es habitual, llevan 40 años, desde el 79 cuando empezaron a luchar contra los rusos, estamos en 2017, o sea, 40 años del tirón. Y bueno, pues a lo mejor al principio en Siria, que no había conflicto, pues sí que te cuesta, ¿no? Pero al final la gente también se acaba acostumbrando. Yo he visto gente haciendo colas en las panaderías de la ciudad de Alepo, yendo a los mercados, sabiendo que les iban a bombardear, porque bombardean los colegios, las panaderías o los mercados, aún así siguen yendo a comprar.
No.
Y los críos siguen yendo a las plazas a jugar al fútbol o, bueno, pues a hacer cualquier cosa. Tienes que vivir con eso, no vas a estar en tu casa, ¿por qué?
No.
Y si quieres estar así o si tienes miedo... La otra opción es sales del país.
Los bombardeos han afectado hasta Cruz Roja, inclusive, muchas veces.
Sí, hospitales.
Médicos Sin Fronteras.
Sí.
¿Y qué avisan? ¿Que viene un bombardeo con...?
No, no te avisan.
Llega y ya está, ¿no?
Claro, son crímenes de guerra. Van contra... Cuantos más médicos mates, menos gente salvas.
Ya.
O sea, quiero decir, si matas a los médicos no pueden salvar gente.
Es tremendo.
Es tremendo.
Es
impresionante.
Entonces, bueno, pues hay que hacer, como te digo, hay que hacer tu vida. ¿Qué haces? ¿Te escondes? ¿O te huyes?
Claro,
¿hacia dónde?
Es que no te puedes esconder porque si no, la conclusión a la que llegas es que entonces no vives.
Claro, eso es. Entonces, para no vivir, pues ya sabes la otra opción, si no quieres vivir, ¿cuál es, no?
Claro.
Entonces es duro, pero sí, la gente vive, aunque parezca mentira, aunque la gente que nos está escuchando se sorprenda. En las guerras se vive y siguen haciendo su vida. Yo tengo un amigo que antes de la guerra estaba estudiando en la Universidad de Alepo y continuó con su vida, se acabó casando, ahora tiene 3 hijos. Y me decía, Antonio, que espero que acabe esto.
Si es que no.
El 15 de marzo hacen 6 años en Siria, en guerra. Y dice, ¿qué espero? ¿A que acabe esto?
Te puedes eternizar.
Sí, son conflictos crónicos. Vamos,
eso es,
que...
Sí. Son de larga duración, entonces bueno, pues la vida sigue, claro.
¿Y en cuál de los sitios donde has estado como corresponsal has sentido más miedo y dónde te has sentido mejor?
Más miedo en Siria, sin lugar a dudas. Es donde más miedo he pasado. Sí, yo no he visto un conflicto igual. Yo creo que es de los peores conflictos del siglo XXI, por no decir el peor, y espero que la humanidad no conozca un conflicto como ese. ¿Y dónde me he sentido mejor? Pregunta complicada, porque los sitios donde voy sentirse bien es complicado, pero posiblemente en Afganistán. Me gustan mucho los afganos. Son gente muy noble. A pesar de tener 40 años a sus espaldas de guerra, no sé, tienen unos valores que ya nos gustaría en las sociedades occidentales, ¿no? Que, por ejemplo, tenía un amigo afgano que vino aquí a trabajar en la Embajada de España, que le sorprendió de que en Madrid hubiese mendigos en la calle. En Afganistán no tenemos, somos pobres, pero todo el mundo duerme bajo techo porque les abrimos las puertas. Dices, vaya, qué valores tienen ellos y nosotros como sociedad no. Nosotros los vemos ahí como son rarunos, no vamos a tocarlos a ver si me van a contagiar algo. Ellos no les abren las puertas. O cuando un extranjero va a su casa, aunque ellos no tengan comida, le dan lo poquito que tienen y si se tienen que quedar sin comer, lo hacen. Es una de las cosas que a mí me sorprendía muchísimo.
¿Qué te comunicas en inglés?
Normalmente tengo traductor, porque bueno, por ejemplo en Siria hablan árabe o en Afganistán hablan farsi. Ahí tengo traductor y hablo en inglés o en español. Sí, hablo un poquito de árabe, pero no es suficiente. Árabe en mil palabras.
Yo creo que Antonio habla con el corazón, que es lo más importante, ¿verdad?
Yo creo que lo que hay que hablar a la gente es mirándole a los ojos.
Claro.
Entonces, ¿sabes? Da igual quién tengas enfrente, ya sea un miliciano de Al-Qaeda, ya sea un niño, tienes que mirarle a los ojos y transmitirle, uno, que le respetas, aunque sea diferente. Pero hay que respetar a la gente. Y nosotros normalmente en estas sociedades no como que desviamos la mirada.
Sí.
Ellos lo sienten, ¿no? O tú vas a saludarlo y le das un abrazo, o como ellos mismos se saludan, ¿no? Con besos en la cara, o le dices cuatro palabras en árabe, en su idioma, y ya te los has ganado. Pero hay que tratarles como iguales, no como diferentes. Que es claro. Que al final yo creo que eso en esta sociedad se pierde un poco, ¿no? Que vemos a la gente que son diferentes un poco con miedo.
Otros aquí en esa sociedad te miran por encima del hombro, otros... No sé, yo muchas veces lo digo que en el fondo los que son así a lo mejor es que se sienten inferiores, no sé. Yo habrá de todo un poco, no sé. Lo que importa es el trato de igual.
Claro.
Eso es lo que importa.
Es que todos somos seres humanos, entonces...
Y más que seres humanos no somos nadie.
Actualmente existen varios conflictos armados por el mundo, pero digamos que el más importante, como nos has comentado, es de la guerra de Siria.
Sí.
¿Qué opinas y qué consecuencias podría haber para el pueblo sirio y para el resto del mundo?
Bueno, para el pueblo sirio es haber perdido muchísimos años. O sea, hay generaciones y generaciones de sirios que se han perdido ahí, ¿no? Sobre todo niños. O sea, hay colegios que nunca más se van a poder abrir. Hay 6 millones de sirios fuera de Siria. Muchísimos que se están dejando la vida en el Mediterráneo. Y las consecuencias para el resto del mundo, bueno, lo estamos viendo en forma de atentados en Europa. O sea, esa gente, no ellos, pero sí grupos terroristas, como puede ser el Estado Islámico, han nacido en Siria, han nacido en Irak, y eso tiene consecuencias en Occidente. Ya sean los atentados de París, hayan sido... Los de Bruselas, eso nos afecta a nosotros, aunque pensemos, bueno, están a 4.500 kilómetros, ese es su problema, no es nuestro problema. Claro. Nosotros fomentamos ese odio, porque tú hablas con los sirios y le preguntas, ellos te preguntan, ¿y por qué no ha venido Occidente? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está América? ¿Dónde está España? ¿Por qué no nos echáis una mano? Y a ti como periodista, ¿qué dices? Porque no tienes petróleo, porque no podemos sacar nada a cambio. Dice, bueno, pues entonces ya vendrá alguien a ayudarnos, ¿no? Que sí que quiera otra cosa. Y llamáis a Al-Qaeda. Entonces es una cosa, una lectura que se hacía al principio, ¿no? Los periodistas que estábamos allí decían, aquí al final van a acabar cortando cabezas. Y efectivamente al final han acabado cortando cabezas. Es que lo veías, ellos te lo estaban diciendo, queremos que nos ayudéis. Y si no, el problema lo vais a tener vosotros. Entonces, ¿nosotros cómo luchamos contra eso? En vez de ayudarlos, levantamos muros. Y creamos indiferencia y creamos odio hacia ellos. Y vemos al diferente y lo metemos en un gueto. O sea, que lo que tiene que también entender la gente es que los atentados de Francia o de Bélgica no han sido sirios o afganos que han venido por la guerra, no. Son franceses y son belgas que han nacido aquí. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que un igual a nosotros tenga el valor de coger un camión y matar a 90 personas en Niza? ¿Qué hemos hecho? Igual, arrinconarlo y verlos como diferentes, estigmatizarlos. Si es que al final nosotros mismos creamos el monstruo. En vez de dar un abrazo o preguntarle qué te pasa, qué problema tienes, qué necesidad, los metes en un rincón y que se las apañen ellos. Pero el problema es que ese monstruo vuelve contra ti.
Fomenta odio, eso es. Rencor, violencia, desesperación, todo.
Emocionalmente, cuando estás con otras culturas, y en este caso la cultura del terror, muchas veces pones una barrera entre lo que estás viendo y tu forma de ser. Y
mi barrera es...
Para poder hacer tu trabajo.
Soy periodista, pero ante todo soy ser humano. Entonces, aunque yo llevo una cámara para hacer fotos o vídeo, yo cuando bajo la cámara no dejo de ver delante de mí pues a un ser humano pues que las está pasando canutas, ¿no? Entonces sí que te afecta muchísimo. Yo he llorado muchísimo, muchísimo, sobre todo en Siria, muchísimo, porque he visto cosas que ningún ser humano, como te decía al principio, debe de ver, y te afecta. Y muchas veces me preguntaba, ¿dónde está Dios, ¿no? que permite esto? ¿Dónde está?
Pues sí.
Porque a mí me da pena, ¿sabes? Ver a un niño pequeño de 10, 12 años partido por la mitad y te dices, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? ¿Sirve para algo? ¿Los políticos o los gobiernos que ven mis fotos o mis vídeos hacen algo? No. Entonces, ¿para qué lo haces? Para que el día de mañana nadie diga, yo no sabía lo que estaba pasando en Siria, Afganistán, Somalia. No, no es que no quisieras. O sea, perdón, no es que no supieras, es que no querías saber.
No quería ver.
No querías ver. Ahí eres tú el responsable, no yo, porque yo he ido y me he jugado la vida. Yo y mis compañeros, que hay muchísimos. Hay muchísimos compañeros que se han dejado la vida en este y en otros conflictos. Pero yo he tenido que bajar muchas veces la cámara y me he puesto a llorar. Y ayudar a gente en hospitales. Y luego los médicos te decían, Antonio, tú has venido aquí a hacer fotos. A hacer fotos y si no vas fuera.
¿Te han vetado alguna foto o te han cancelado?
Sí.
Sí.
Sí, me han cancelado. Ha habido varios vídeos que vendía para Associated Press, que es una agencia de noticias norteamericana, que me decían los editores de vídeo, Antonio, nos estás mandando mucha sangre. Y mi respuesta era, es un hospital, ¿qué quieres que te mande? Claro. Y en alguna foto que sí que había tenido un mal día, y entonces haces fotos con rabia y las mandas para ver si, con perdón, tienen huevos de publicarlas, ¿no? Mm. Recuerdo un día donde estaba precisamente una fila del PAN esperando civiles y les cayó un bombardeo. Entonces amputaron, había muchos heridos y entre ellos dos niños y un adulto, les cortaron los pies. Entonces salió uno de los enfermeros con los dos pies de los niños en una mano y el del adulto en la otra, a los fotógrafos, a los periodistas, y empezó a gritar, esto es Siria, esto es Siria, hacerle fotos. Y yo hice esa foto y la mandé a la agencia France Press y no la publicó. Porque claro, nosotros en nuestra sociedad no queremos ver eso. No nos vayamos a romper conciencias ni a saber lo que está ocurriendo. Yo creo que las guerras acabarán el día que la gente sepa y tome conciencia de cómo es una guerra. Y como no se cuentan bien, pues eso.
Ahí sí que...
Eso es.
Y encima con el señor que nos han colocado ahora nuevo en Estados Unidos, madre
sí.
mía.
Por desgracia creo que Donald Trump me va a dar mucho trabajo, por sí. desgracia.
Por desgracia creo que también, sí. Bueno, Paquita, continúas tú con la entrevista.
Buenos días a todos. Buenos días, Antonio. ¿Cómo se puede gestionar la soledad en esos momentos duros por los que habrás pasado?
Una de las formas que yo gestiono la soledad es no estar solo. Intento siempre ir con algún compañero o con varios. Para mí mis compañeros son mi familia, son como mis hermanos. Gente que estaría dispuesta a dar la vida por mí y por la que yo estaría dispuesto. Entonces, cuando hay un momento bajo, como te decía, ¿no? Esto son sobre todo en los hospitales, son los funerales, nos apoyamos entre nosotros, nos arropamos, hablamos. Porque todos, mis compañeros y yo, somos seres humanos, entonces lo que ellos sienten...
La unión hace la fuerza, ¿verdad?
Correcto, claro, entonces, pues a lo mejor puedes tener un día más decaído, un día donde estás más bajito, entonces ellos te apoyan, tú les apoyas a ellos, es una gran familia, trabajar en estos sitios... solo y gestionar las cosas que ves es complicado. Es
muy, y así muy también complicado. Gestionar las emociones, sí. las compartís.
Sí, y no pasa nada por llorar. Si es que...
No, a veces hay que llorar y se llora y, claro. y nada más. Y eso sí.
Pero la gente, no sé, sobre todo los adultos, no hablamos abiertamente de, bueno, pues tenemos miedos, lloramos, soledades, ¿no? Como que nos da un poco de vergüenza. Decía Arturo al principio que yo no soy Indiana Jones, no, yo no soy, yo soy Antonio Pampliega, tengo 35 años y soy... Una persona normal y corriente. Y yo lo que veo me afecta, por supuesto, es que no soy un robot. Y si no me afecta, el día que no me afecte lo que estoy viendo, dejo el periodismo y me dedico a otra cosa.
¿A qué corresponsal de guerra o de otros ámbitos admiras más?
A mí me gusta mucho Gervasio Sánchez, como ejemplo, ¿no? Lleva trabajando como freelance desde hace 30 años, es uno de los mejores fotógrafos, para mí es un maestro, además de amigo, al que considero muy buen amigo, y yo creo que es un ejemplo que tendríamos que seguir todos los periodistas que estamos empezando. Y bueno, pues más jóvenes, me gusta mucho también Javier Espinosa, que trabaja en El Mundo, estuvo secuestrado por el Estado Islámico en Siria. Me gusta Mónica García Prieto, Ricardo García Vilanova, Manu Bravo, que es de mi edad, que es uno de mis mejores amigos, que tiene un premio Pulitzer. En España solo hay dos premios Pulitzer. Mi amigo tiene uno con 32 años. Esa es la gente a la que a mí me gusta, bueno, admirar y seguir sus pasos, ¿no?
Y aprender de ellos.
Y aprender de ellos. Por ejemplo, ayer en el canal Discovery Max, van a poner todos los lunes, aquí le vamos a meter un poco de publicidad, mi amigo David Beriain hizo un documental, un reportaje que se llama Clandestino y es sobre el tráfico de droga en Sinaloa. A mí me gusta David Beriain, cómo lo hace, cómo lo cuenta y cómo trata la información, donde lo más importante es la información y no el amarillismo o intentar inventarte otras cosas y forzar otras cosas. Creo que esos son ejemplos. En España hay muchísimos buenos periodistas, lo que pasa que por desgracia no, muchas veces no tienen voz.
Bueno, pues vamos a imaginarnos, aunque sea utópicamente, un mundo mejor con Imagine, de John Lennon. Imagínate que el mundo viviese en paz, ¿no? Eso es una utopía.
Sería una de
o
las,
alguna vez una se
de
podría...
las mejores noticias para la humanidad, pero lo veo difícil. Por desgracia, lo veo muy, muy difícil. Que el ser humano algún día conozca la paz.
Que está dentro de nosotros, lo de la guerra, lo de luchar, es intrínseco en el ser humano.
Sí, te vas a las cuevas de Atapuerca y ya seguramente...
Altamira
y seguramente haya... esqueletos con puntas de lanza en el pecho, seguro. No. Nos hemos matado por mujeres, nos hemos matado por tierras, nos hemos matado por el fuego, ahora lo hacemos por petróleo, lo hacemos por religión. No. Nos hemos matado y nos seguiremos matando. Entonces, hablar de alguna esperanza de que esto haya algún día paz o el mundo conozca paz, el día que nos extingamos. Y ese día espero que lo que surja sea mucho mejor que lo actual. Porque sí, efectivamente, el ser humano es capaz de llegar a la luna con un cohete, pero también es capaz de, a unos cientos de kilómetros de aquí, de crucificar a gente y decapitarla.
Es capaz de hacer lo más bello y lo más horrible. Sí. Es...
De lo mejor y de lo peor. Esa es la noticia que te gustaría dar, ¿no?
La paz. Sí, me gustaría. La paz, o que, bueno, pues que no haya tantos niños sufriendo. Ayer hacía un reportaje para la agencia alemana DPA que decía que había 3,5 millones de niños en Irak en riesgo de, bueno, pues de acabar muerto, secuestrado o formando parte de algún grupo armado que también los usan, los captan para, bueno, para sus intereses.
Madre mía.
Y una pregunta que te quería hacer, Antonio. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que sea graciosa, positiva, curiosa, que
pues una de las
dentro de tanto conflicto?
Una de las más curiosas fue en 2014. Estaba jugando España, iba a jugar el Mundial de Brasil contra Holanda, y allí que nos fuimos mi amigo José Manuel López y yo con dos sirios recorriendo la ciudad de noche buscando una televisión, y en una ciudad que estaba siendo bombardeada, había aviones todo el rato sobrevolando, teníamos que conducir por la noche sin las luces del coche.
Joder,
llegamos a ver el partido allí, que estuvimos viendo el fútbol y acabamos decepcionados porque España perdió 1-5, si no recuerdo mal, con Holanda, ¿no? Pero bueno, por lo menos te echas unas risas con ellos.
Luego les ganamos la final.
Sí, luego les ganas. No, ese año nos eliminaron bastante pronto porque después perdimos con con Chile. Entonces,
nos fuimos
para casa. Pero bueno, ¿sabes? Estar en un contexto como puede ser Siria, viendo un partido de fútbol, de un mundial, con gente de una cultura diferente, bueno, pues siempre llama la atención. Y otro de las noticias así positivas que me quedo, que siempre recordaré, fue la boda de uno de mis mejores amigos, de Yusef, que es el sirio que estudió en la Universidad de Alepo y ahora tiene 3 hijos. Yo estuve en su boda y él conoció a su mujer a través de internet, a través de Facebook. Ella estaba en el lado del régimen, él estaba en el lado de los rebeldes, y empezaron a hablar por Facebook, y bueno, pues al final se han casado y tienen 3 hijos.
Fíjate.
O sea que ahí, pues eso, como te decía, ¿no? Al principio,
un poco de alegría dentro de tanto conflicto.
Sí, como le decía un poco Ángel, ¿no? Que en la guerra se muere, pero también se vive.
Claro.
Sí. Yo quería hacerte una pregunta más.
Sí.
¿Crees que el pueblo afgano ha dado ejemplo? ¿Está dando ejemplo?
Creo que el pueblo afgano, el pueblo sirio, el pueblo somalí son los que al final dan ejemplo. Uno de los libros que nosotros tenemos dedicados a Siria, se llama La Primavera Marchita, está dedicado al pueblo sirio y es por su dignidad. Ya me gustaría a mí ser un sirio o un afgano y tener esa dignidad, ¿no? Que nosotros, como le decía Arturo, nosotros nos enfadamos por cualquier cosa. Ellos no. Siguen siendo valientes, siguen, no sé, su dignidad, yo me quedo con eso.
Sí, efectivamente,
Yo recuerdo que estuve un tiempo viviendo en Mombasa, bueno, un tiempo no demasiado, y tienes razón, la pobreza allí es extrema, pero la gente te abre sus casas y te dan de comer y tienen muchísimo menos que tú. O sea, tú allí vas con 1 euro a tomarte una cerveza y la gente con 1 euro vive un mes. Es así. Y son los primeros que en esa pobreza máxima te abren sus puertas, te ayudan y te aceptan sin ningún tipo de recriminación. Y y allí no hay conflicto bélico.
No, en Kenia no hay. El problema es que nosotros los vimos a ellos como diferentes, como una amenaza, y ellos a nosotros no. Entonces el problema lo tenemos nosotros, no ellos.
Sí. Ya.
Entonces claro, cuando ya vas con un prejuicio, pues al final eso se acaba notando, ¿no? Como que te distancias un poco de ellos. Nosotros, a mi mujer y yo, que está aquí con nosotros hoy, solemos ir de viaje. Todos los años hacemos un viaje largo, también a trabajar. Y nosotros hacemos un viaje que normalmente mucha gente no hace. Nosotros tocamos a la gente. O sea, vamos con ellos, comemos con ellos, que nos expliquen cómo viven. Es que así es lo que te tienes que quedar. No puedes ir a la India, estás 4 días, ves el Taj Mahal y 2 sitios más, te vas y dices, ¿y la India? La India, wow, preciosa. ¿Y no has visto la pobreza? No, pobreza nada. No, o sea, tienes que ir al sitio y tienes que dejar que el sitio pase por ti y tú pasar por el sitio, dejar algo en esa gente a la que vas. Yo el año pasado, que estaba secuestrado en Siria, no cubrí la crisis de los refugiados, pero una de las cosas con las que me quedo es que uno de los sirios que venía desde Alepo por los bombardeos rusos le preguntó a un periodista español si me conocía a mí. Él se acordaba de mí. porque yo siempre llevo, trabajo con unas pulseras. Y me decía, sí, Antonio, uno que lleva unas pulseras. Y él, el chaval al que le hicieron la pregunta, me conocía, a Sergi.
Y eso, o sea, pues a ti te genera alegría, claro.
Claro, dices, he dejado algo en esa persona, me conocía.
¿Y cómo resolvías ese tiempo que estabas ahí secuestrado?
Bueno, con mucho trabajo.
¿Qué pensabas en la cabeza? ¿A qué se agarraba?
Es complicado.
No estar solo.
No estar solo es muy complicado. Es muy, muy complicado. Entonces, bueno, yo lo gestionaba como buenamente podía. Hablaba mucho con mi familia, intentaba ser positivo y, bueno, pues intentar no perder el ánimo, aunque hubo momentos complicados.
Bueno, Fer.
Esperemos que todo sea para mejor, ¿no?
Esperemos que. Bueno, por lo menos estamos aquí todos juntos, ¿no?
De todas formas, está tu mujer ahí, que yo tengo ganas de hacer una pregunta. ¿No te importaría? ¿Cómo llevas que tu marido sea corresponsal de guerra?
Pues a ver, es que yo cuando conocí a Antonio ya se dedicaba a esto.
O sea, que no
ya
te
lo
pilla.
Si no me gusta, pues ya sé lo que puedo hacer.
Pero sufres, ¿no? O pasas miedo. Pasas miedo.
A ver, el sufrimiento es normal cuando vives una situación de incertidumbre. Pero si es una situación aceptada, si además en muchos casos es compartida,
ya.
Porque, bueno, yo no voy a esos sitios, pero también soy periodista y entiendo perfectamente la profesión, la vocación. Leo sus textos, los repasamos juntos, hacemos equipo. Y, en fin, no sé, a veces siento un poco de envidia sana, aparte de miedo y sufrimiento, que evidentemente siempre estás esperando una llamada. Porque a lo mejor pues te llama y te dice, vamos a salir a hacer un reportaje al frente, en cuanto llegue te llamo, será pues a las 6 de la tarde o así, cuando se haga de noche. Y son las 6 y no ha llegado ese mensaje, y las 7 y las 8, y dices, bueno. No hay internet. Yo siempre pienso en positivo.
Ya, por eso.
Primero
por eso.
Piensas, no hay internet. Ya llegará internet. Pero cuando internet no llega tampoco, dices, bueno, ¿ahora qué pasará?
Ya.
Pero bueno, generalmente llegan las noticias y ya está. Salvo una vez que tuvimos un percance, el ADSL.
Que se retrasó demasiado.
299 días. No iba bien la comunicación.
Sí, ahí se jorobó un poco el ADSL. Bueno, Fer, continúas tú con la entrevista. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Bueno, yo quería saber cómo te preparas para los nuevos destinos que coges en el campo de...
Bueno, intento ir a los destinos en función del interés de mis clientes, de la gente, de los medios de comunicación con los que yo colaboro. Intento, uno, que no haya muchos compañeros trabajando, porque cuanto menos competencia, más posibilidades de vender. Entonces, esto supone un hándicap, y es que donde no va la gente es a los sitios más peligrosos.
Vale.
Ahí es donde suelo ir yo. Y después también, bueno, pues hay algún proyecto personal que, a pesar de que sé de antemano que a lo mejor no voy a vender tanto a corto plazo, sí que los voy a hacer a largo plazo. Son proyectos de más envergadura, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios proyectos que siempre hago en zonas de conflicto, que son dos. Uno con los críos, con los niños, que es una serie de reportajes que se llaman Los niños perdidos de... Entonces yo me centro en la infancia y dejo que, como decía al principio, le decía Arturo, que sean ellos los que me cuenten cómo es la guerra a través de los ojos de un niño, ¿no? Que eso llega mucho más a los adultos, ¿no? Que una niña de 10 años te diga que ya lo que quiere es matar al dictador de Siria con sus propias manos porque él ha matado a su madre y a su hermana.
Y qué sinceros son los niños.
Y que, claro, ese es. Entonces, que un niño con 10 años te diga eso es, uno, muy duro, pero dices, ¿qué estará pensando ese niño que para decir eso, ¿no? Cuando tenía que estar jugando en una plaza. Y otro de los proyectos es con gente que tiene problemas mentales, ¿no? Derivados de la guerra. Como decía tus compañeros, Somalia, Afganistán, Siria, Sudán del Sur, son países que llevan entre 20 y 40 años en guerra. Eso afecta a las personas porque han visto muchísimas cosas. Entonces, la población que tiene problemas mentales, esa gente, bueno, pues también tiene que contar su historia o se tiene que dar visibilidad. Porque muchas veces, si aquí ya se les arrincona, imagínate en un país como puede ser Somalia, donde a mí me decía el doctor, ¿no? El director de la clínica, que allí les metían en jaulas con animales porque decían que tenía el diablo. Entonces estaban poseídos, intentaban No, tiene una enfermedad. Entonces, pero eso se tiene que contar. Entonces, es otro de los problemas, ¿no? Porque la guerra, además de muchos muertos, deja muchos enfermos.
Sí.
Muchísimos. Porque trastoca. Trastoca ver eso. Claro, yo claro. Recuerdo un niño afgano, que ahora ya era un adulto, que estaba encerrado en una jaula, ¿no? Con barrotes y todo. Entonces yo le pregunté al doctor, ¿y esto por qué? Dice, porque es muy agresivo. Dice, y ahora lo puedes hablar y lo puedes tocar. Bueno, tocar, entre comillas. Ellos sí. Dice, al principio llevaba un cascabel para que todo el mundo supiese que venía y se escondiese. Pero él vio cómo ejecutaban a toda su familia, a 7 personas. Entonces aquello le trastornó. Y lo vio con 7 años. Ahora cuando yo lo entrevisté creo que tenía 27, o sea, han pasado 20 años. Y estaba en una jaula.
Y tratamientos psiquiátricos
no... No, el problema es que si aquí ya es complicado acceder a ese tipo de tratamientos, imagínate en Afganistán, donde no tienen ni carreteras. Donde en el sur del país, en la zona de Kandahar o de Helmand, me decían los agricultores que cultivan la amapola de donde se saca el opio. ¿Y cuándo se van los rusos? Y yo le decía, no señor, los rusos han ido hace 20 años, estos son americanos. O sea, no saben ni quién tienen enfrente. Imagínate que explicarles que hay problemas mentales derivados de la guerra. No lo entienden.
No lo entienden.
Entonces es el raro que vaya para allá y que la arrinconen. No, entonces eso también se tiene que contar, es una realidad. Son mis dos proyectos, ¿no? Entonces, siempre que busco algún país, intento hacer esos dos reportajes. También he estado, por ejemplo, en Ucrania, donde no hace mucho había, bueno, y sigue habiendo una guerra, y bueno, pues los enfermos sufrían las consecuencias también. No eran derivadas del conflicto directamente, pero sí que les afectaban las bombas que les caían encima, entonces les ponía muy, muy nerviosos. Y a mí esos son temas que me interesan mucho.
Sí.
Perdón, Antonio, ¿podrías aclarar a los oyentes el conflicto sirio? Hay dos bandos. Por una parte está la parte gubernamental, por otra parte están
los rebeldes. Sí.
¿Que están apoyados por...?
Pues están apoyados por todo el mundo.
Por todo el mundo.
Sí, está. O sea, hay dos bandos. Uno es Bashar al-Assad, que lleva 40 años. Primero Hafez, su padre. Después él. Está apoyado por las milicias chiitas, libanesas, iraquíes. Está apoyado por Rusia y por Hezbollah. Y luego, en el otro lado, están los rebeldes, a los que apoyan Al-Qaeda, por un lado, y luego pues países como Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Estados Unidos... O sea, es una pequeña guerra mundial en un país.
En un país.
Entonces, van todos con todos por una serie de intereses. Entonces, es complicado contar esa guerra. Es muy, muy complicado. O sea, es una guerra que ha pasado de ser manifestaciones pacíficas del pueblo, porque yo las he visto. Era gente normal y corriente que dejaba sus trabajos, salía a la calle y iba a decir, ya está, queremos libertad. Porque es lo que quiere el ser humano, libertad y paz. Ya está, vete. Ya se está 40 años. Ahora queremos vivir nosotros. El régimen machacaba las manifestaciones con francotiradores, disparando. A nosotros nos han disparado, haciendo fotos allí. Luego bombardeaba, entonces eso crea odio y crea una sed de venganza. Entonces, si esto lo sumas, los 500.000 muertos que hay en la guerra, las atrocidades que se hacen, al final la gente se acaba radicalizando. Y es un caldo de cultivo propicio para los yihadistas, los terroristas, que se apoderan de ellos y les han robado la revolución. Para mí, a mí me gusta decir que la revolución de Siria sigue existiendo, pero la tienen secuestrada, tanto unos como otros.
En el caso de Irak, pues era un tema del petróleo.
Sí, aquí no hay petróleo.
Aquí no hay petróleo.
Aquí no, entonces, hay ninguna cosmovisión.
Aquí hay otro material, ¿no? Aquí hay otros tipos. Sí, tienen un poco de petróleo, pero es de muy baja calidad, ¿no? Si lo comparas con Libia o con Irak. La situación es, ¿dónde está Siria colocada en el mapa, que hace frontera con Irak por un sitio y con Israel por otro? Y después que Rusia tiene una salida en el Mediterráneo, en una base naval. Entonces, a nadie le interesa que eso cambie de manos. Entonces, hemos llegado a un momento donde, ¿qué es mejor, Assad, que es un asesino, o los otros que están zumbados y que son peores que Assad? Entonces, el problema es, ¿esto cómo va a acabar ahora? Porque ¿quién negocia con el Estado Islámico? O sea, ¿quién negocia con alguien que decapita gente?
Claro.
Y que te corta los dedos porque fumas. Con esa gente no se puede negociar.
Vaya.
Entonces, aquí tenemos un problema. Y ese problema, bueno, pues llegar a Europa. En forma de migrantes, como están llegando ahora, y en forma de atentados, como se están llegando.
Muy bien.
Vale. Y bueno, ya cambiando un poco de tema, ahora mismo, ¿cuáles son tus juegos preferidos?
¿Mis hobbies?
Mis hobbies.
Pues mira, me gusta mucho el cine,
Sí.
Me gusta la música. He visto que luego Arturo va a poner una canción de Rem que me gusta mucho, Losing My Religion. Me gusta leer, me gusta salir a correr, a pasear, me gusta disfrutar de la vida, Fer, que yo creo que es lo más importante. Es lo más importante y es el mensaje que yo me quedé después del secuestro. Disfruta de la vida como si fuera a acabar mañana. Porque es lo más maravilloso que tenemos. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta que nos la quitan. O nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde.
Sí. Entonces,
me gusta disfrutar.
Vivir a tope.
Eso es, vivir a tope y hacer cualquier cosa. Ir a comer, ir a la playa, cualquier cosa que a nosotros nos pueda parecer. Es tan sencillo, está aquí al lado. No, pero es que disfrútalo, porque cuando no lo tienes... Es duro.
Muy bien.
¿Y tus próximos proyectos cuáles son?
Pues mira, me voy la semana que viene, me voy el día 19 de febrero con la ONG Proactiva a la isla de Malta a grabarlos y a ver cómo rescatan a migrantes del Mediterráneo. Me voy 15 días con ellos en un barco y bueno, pues espero que no tengamos mucho trabajo, porque eso significa que los migrantes no ponen en riesgo su vida, pero me da a mí que no va a ser así. Ese es el proyecto más a corto plazo. Y luego más a largo plazo, bueno, pues tengo un proyecto para escribir un libro sobre un doctor en Afganistán, un doctor italiano que se llama Alberto Cairo, que lleva 40 años en Afganistán ayudando a amputados por las minas antipersona, por accidentes. Ha estado con los talibanes, ha estado con los rusos, ha estado con todos y sigue ahí ayudando, porque es el tercer país del mundo con más minas antipersona. Entonces está ahí.
Claro, un médico no tiene... Da igual, a quien le venga le
viene.
A
él le da igual, él siempre dice, yo no pregunto. Yo no sé, me da igual que sea un talibán, que sea islamista, me da igual, es un ser humano. Y yo veo seres humanos. Y aquí no se habla de política. O sea, de estas puertas para afuera, que sean lo que ellos quieran. Aquí son pacientes y son todos exactamente iguales.
Iguales.
Y es un señor que lleva 40 años allí, que ha dedicado su vida a esos pacientes, que no es su país, porque recordemos que es italiano, pues ahí está, 40 años. Y no solamente les ayuda a que vuelvan a caminar con una prótesis, sino que además les da trabajo, les da dinero para que abran sus pequeñas empresas, o les enseña un oficio, o los tiene allí trabajando con ellos como enfermeros, como doctores, o haciendo las prótesis para los enfermos. Entonces... Es una historia que la editorial Planeta la quiere contar y me ha escogido para que yo la cuente.
Ah, enhorabuena.
Enhorabuena.
Bueno. Aquí te damos toda la enhorabuena, Antonio.
Muchísimas gracias.
Pues Antonio, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y nada, pues ya que te gustaba Losing My Religion de Rem, vamos a despedirte con esa canción. Mejor que...
Pues muchísimas que nada. Gracias a todos vosotros por...
Ha sido un verdadero gusto. Vale. Y la semana que viene, más. Whisper.